hombres, ya hemos visto el condicionamiento clásico. Es lo que hay. Hay un entrenamiento excitatorio, adquisición del condicionamiento. Ahí puede haber una inhibición de ese condicionamiento que ya está creado. Y luego hacía una extinción. Queríamos eliminar ese condicionamiento. Ahora vamos a ver aquí qué mecanismos, por qué se asocia el estímulo condicionado con el incondicionado. ¿Qué pasa cuando los estímulos son muy intensos o poco intensos? ¿Qué pasa cuando los estímulos son novedosos para el sujeto o no son novedosos? ¿Qué tipo de estímulos? ¿Qué naturaleza tienen que tener? ¿Qué relevancia tienen que tener esos estímulos para el sujeto? ¿Qué fuerza biológica, ¿no? ¿Y cómo se asocian el estímulo condicionado y el incondicionado? ¿Qué fenómenos puede haber? Puede que compita un estímulo, varios estímulos condicionados con un... ¿Cuál coge más fuerza? Etcétera. Todo eso es lo que vamos a ver en este tema. Condicionamiento clásico lo vimos cómo se realiza, cómo se hace en el laboratorio, etcétera, en el tema anterior. Aquí vamos a ver mecanismos asociativos y teorías. Teorías que nos van a decir cómo se produce, por qué se produce el aprendizaje. Tenemos el modelo de Rescorla y Wagner, tenemos que explica el bloqueo con sus problemas. Otros que, o sea, la teoría de McIntosh, la teoría de Piercy Hall, el modelo SOP. O sea, vamos a ver cuatro teorías. Un poco un resumencillo para ahora ya empezar el tema 3, mecanismos asociativos y teorías del condicionamiento clásico. Sabemos que el estímulo incondicionado, las descargas que te dan cuando te pasa algo el estímulo incondicionado, o sea, el estímulo incondicionado produce una respuesta incondicionada, es decir, el perro ante la comida salivaba sin necesidad de asociarlo con nada, ¿no? Utilizamos como estímulo incondicionado la comida cuando es apetitivo y descargas o malestar estomacal, como ya lo vimos en la aversión al sabor, como estímulos aversivos, ¿no? Vale, vamos a ver qué características, qué mecanismos de los estímulos tienen que ver, favorecen o perjudican el condicionamiento. Vamos a ver la intensidad, la novedad, la duración, la naturaleza de los estímulos. La intensidad. Imaginaros, si un estímulo incondicionado o un estímulo condicionado intenso, lo que dice que pasa es que tiene lugar se acelera el aprendizaje. El sujeto da más respuesta condicionada, ¿no? Lo llamamos saliencia, es la intensidad. Es un estímulo, el estímulo más perceptible. Vale, perfecto. Me subo el micro. La saliencia significa que aquel estímulo más perceptible o significativo que es más llamativo para el organismo, para ese organismo, ¿no? Llamamos un estímulo condicionado. Se escuchaba muy fuerte ya, ahora satura, perdón, pues lo bajo un poco. Es que el problema surge cuando mi cabeza se dirige a otra parte del micrófono. Ese es el problema. Vale, vamos bien, se oye bien, ¿no? Poneros los que estudiéis con ordenador, igual con auriculares. Es mejor, ¿vale? Para escucharlo mejor. ¿Se oye bien ahora? Bien. Continuamos. Saliencia. Saliencia, los estímulos incondicionados son salientes por naturaleza. La comida le llama mucho a la atención al sujeto. La campanita no se asocia con la comida, ¿no? Si un estímulo incondicionado, cuando el sujeto ya ha comido, cuando el sujeto ya ha comido, ya no es saliente, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver que las ratas que pongamos aquí a hacer condicionamiento clásico van a estar, cuando dicen que está a un 80% de su peso, quiere decir que los días, las semanas anteriores, les han hecho padecer un poco de hambre. Así, cuando le haga el experimento, poder que la comida sea saliente, ¿no? Intensificar un estímulo aumenta la saliencia del estímulo. Favorece que el animal le preste atención. Muy bien. también con esto de la intensidad, cuando utilizaron descargas, se dieron cuenta que aumentaba la amplitud de la respuesta del sujeto, de la rata, ¿no? Manipular, hacer descargas más intensas. Vale. Continuamos con la intensidad. Los estímulos incondicionados tienen un carácter biológico, ¿no? Y esa intensidad de los estímulos hace que la respuesta condicionada sea más fuerte cuando se utilizan estímulos incondicionados salientes, más llamativos. ¿Qué respuestas pueden dar los sujetos debido a la intensidad? Parpadeo, movimientos de mandíbula, flexión de pata, es decir, la cosa que le vamos a pedir, tasa cardíaca, cambios en reacciones fisiológicas, ¿no? Pues, por lo tanto, esa intensidad puede provocar una respuesta distinta. Por ejemplo, en comida, aumentamos la cantidad de comida de las ratas, por lo tanto, aumenta su intensidad del estímulo incondicionado en la respuesta. Si se presentan dos estímulos incondicionados simultáneamente, el condicionamiento es más intenso, ¿no? Intensificar los estímulos se convierte en un aumento de la respuesta condicionada, pero a partir de cierta intensidad o saliencia no hay variación en el condicionamiento ni tampoco en la expresión de esa respuesta condicionada llegando al nivel máximo. Bien. Novedad. Hasta aquí la intensidad. Ya hemos dicho que si hacemos que los estímulos, tanto el estímulo incondicionado como el condicionado, sea intenso, hacemos que se produzca más rápidamente el condicionamiento. ¿Qué ocurre relacionado con la intensidad? La novedad. La novedad, que sea un estímulo que el sujeto experimental, la rata o el perro, etcétera, no haya percibido anteriormente, es que sea novedosa, pues esa novedad también puede interaccionar con la intensidad, ¿no? Y esa novedad por sí sola provoca reacciones más intensas que a lo que estamos habituados. Se conoce el efecto de preexposición cuando no hay novedad. El efecto de ausencia de novedad en los estímulos. Imaginaros, según los estímulos implicados en el condicionamiento clásico, tenemos preexposición al estímulo condicionado. Si ya conoce el estímulo condicionado, el sujeto, la campana, lo llama también inhibición latente. Y también estudiaremos el efecto de preexposición al estímulo incondicionado. Vamos a empezar con la inhibición latente. Lo llamamos preexposición al estímulo condicionado. Por ejemplo, yo normalmente estoy preexpuesto al kiwi. El kiwi lo como de forma normal porque nunca me ha producido dolor de estómago. Pero un día resulta que tengo dolor de estómago y no lo asocio al kiwi porque no me ha producido ningún malestar. Ya he estado preexpuesto, sé que ese dolor de estómago no tiene que ver con el kiwi. Por eso dicen que la repetición de un estímulo condicionado en ausencia de EI, o sea, la preexposición al estímulo condicionado, retrasa la asociación estímulo condicionado, estímulo incondicionado. Y si un estímulo que no es seguido de una consecuencia ni positiva ni negativa, no provoca respuesta condicionada y dejamos de prestarle atención. Es esa inhibición latente. La inhibición latente hace que el sujeto seleccione los estímulos necesarios para el aprendizaje rápido, ¿no? Parece que se parece la inhibición latente con la habituación, pero no son lo mismo, puesto que la habituación simplemente significa que estás habituado a un estímulo y que disminuyes la respuesta. En la inhibición latente o la preexposición al EC, hay un retraso en el aprendizaje. La habituación no es aprendizaje. Pasamos a la preexposición al EI, al estímulo incondicionado. Por ejemplo, me duele el estómago sin razón aparente. Ya tenemos un EI, un dolor. Oye, que me he comido kiwi, pero como nunca, nunca me ha dolido el estómago comiendo kiwi. Por lo tanto, me cuesta aprender que ese dolor de estómago se debe al kiwi, al estímulo condicionado. Bien. Cuando se presenta, cuando el sujeto, hacemos predisposición al EI, imagínate, antes de hacer el condicionamiento al EI, al dolor de estómago, le vamos a presentar el EI sin estar asociado con el ECE. Sí, pero parece que los dos ejemplos cuentan lo mismo, pero no. El anterior, al ECE, me duele el estómago. Fíjate, empiezan al revés. En este caso, me duele el estómago, el EI. En el anterior, como kiwi de forma normal. Yo comí kiwi de forma normal y nunca me ha dado un dolor de estómago. No aparece el estímulo condicionado. El kiwi es el estímulo condicionado. El dolor de estómago es el estímulo incondicionado. Si me duele el estómago y solo he comido kiwi, lo asociaré. Pero como ya he estado preexpuesto al kiwi y nunca me ha dado dolor de estómago, por eso digo que ahora digo que me duele el estómago sin razón aparente y hoy he comido kiwi igual que ayer y nunca me ha dado dolor de estómago. Por lo tanto, digo que raro. Ha aparecido el estímulo incondicionado, pero no ha aparecido eso que ha provocado el estímulo incondicionado, que sería haber comido algo que me sienta mal. Y esta predisposición al ECE, o sea, quiero decir, si el EI aparece solo, predispuesto al sujeto, si luego queremos hacer que aprenda asociación entre el SI y un ECE inicialmente neutro, también se produce una dificultad en el aprendizaje. Y esto dicen que se debe a una explicación sencilla en la base filogenética, es decir, en los seres humanos dejamos de prestar atención a estímulos no relevantes para nuestra supervivencia. Y es un mecanismo de aprendizaje con valor adaptativo. Pero hay otra explicación. La explicación atencional dice que cuando un estímulo no predice consecuencias importantes, dejamos de prestarle atención para centrar nuestros recursos en esos otros estímulos potencialmente relevantes, porque predicen un peligro o porque me dan la posibilidad de encontrar alimento. Y en este caso, la preexposición al EI, o sea, las repeticiones del EI, reducen la capacidad de aprendizaje. Igual por economía conductual para la supervivencia, porque como no predicen nada importante, le dejo de prestar atención. Hay otra explicación para este efecto, mediante mecanismos asociativos y de memoria, es decir, dice que si el ECE o el EI son expuestos previamente, la capacidad asociativa de esos estímulos disminuye de cara a emparejarse con otros estímulos nuevos, ¿no? También está la hipótesis de la interferencia asociativa y de la interferencia de memoria. Es decir, si yo recuerdo lo ocurrido en la fase de preexposición al EI, lo que me pasó con el EI o con el ECE, entonces interfiere en la asociación entre el ECE y el EI. Otra característica de los estímulos que también puede favorecer o perjudicar el condicionamiento es la naturaleza de los estímulos. Es decir, hay estímulos que son, vemos, tipo de estímulo, apetitivo, comida, aversivo, descarga. Y si es relevante para el organismo y si es importante biológicamente, ¿no? El tipo de estímulos que vamos a darle a los sujetos, sean apetitivos o aversivos, determina este condicionamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque si como estímulo incondicionado es apetitivo, le provocará salivación, ¿no? Y si es una descarga, le provocará miedo, ¿no? Pero un animal no mostrará salivación ante una descarga. O sea, la respuesta está relacionado con los estímulos, con la naturaleza de los estímulos. Hay un experimento de automoldeamiento de Jenkins y Moore sobre la naturaleza de los estímulos. A ver, que da importancia al tipo de estímulo incondicionado utilizado. Y aquí pone, ahí veréis un resumen. A un grupo de palomas les daban comida como estímulo incondicionado y al otro como estímulo incondicionado agua. Pues bien, se observó que la forma de respuesta de los que les daban comida era como si comieran y a las que les daban agua ponían el pico como si bebieran. Era diferente, ¿no? El tipo de estímulo provoca diferencias, ¿eh? La modalidad sensorial. Le ponemos un sonido, un estímulo condicionado o una luz. Pues también determina la forma, ¿no? Distintos estímulos condicionados pueden producir distintos tipos de respuestas condicionadas. Probaron la capacidad de procesamiento de los cartes. Pues bien, se encontró que las palomas procesan mejor o prestan más atención a los colores que a la localización espacial del estímulo condicionado. Relevancia de los estímulos, es decir, se mide con la relevancia de los estímulos, se mide con respecto al estímulo incondicionado, ¿no? Porque es mejor este condicionamiento, se produce antes, si guarda relación entre el estímulo condicionado y el incondicionado en su contexto natural. Porque vieron que querían saber si el sabor o algo que ven o que escuchan como estímulo condicionado era susceptible de condicionarse con algún estímulo incondicionado, ¿no? Bien. La explicación que dan de esta relevancia de los estímulos que en el contexto natural, en este caso de las ratas o de las palomas, es más fácil que el sujeto, que la rata asocie el malestar con algo que ha comido en mal estado que con una descarga eléctrica. Y ante un ataque de un depredador, el animal, que sea como una descarga, el animal sigue buscando con los estímulos visuales y auditivos, a ver, el estímulo condicionado. Por eso, esta relevancia, esta pertinencia del estímulo condicionado respecto al incondicionado es importante. ¿Por qué? Porque el aprendizaje de asociaciones se ve favorecido. Sabor con malestar interior. Y es pertinente, y lo otro, descargas con algo que viene de fuera, algo, o sea, algo visual con una descarga, como si fuera un latigazo que me pega, ¿no? Pues bien, se encontró que las palomas asocian estímulos incondicionados alimenticios con estímulos condicionados visuales, antes que auditivos. Y las descargas, los estímulos aversivos, las palomas los relacionan más con estímulos auditivos, ¿no? Como dar un golpe, la paloma dice, hostia, aquí viene un depredador. Pero sin embargo, algo alimenticio lo busca la paloma con la vista. Por lo tanto, para las palomas, las claves visuales son más relevantes para obtener comida, y las claves auditivas más relevantes para utilizar conductas defensivas. Y los humanos, también, la relevancia de los estímulos lo vemos con humanos. Porque si les ponemos fotografías de animales, las relacionan más con descargas, pero no relacionan con descargas fotografías de flores, ¿no? Por lo tanto, se llega a la conclusión que esta relevancia o pertinencia del estímulo condicionado con respecto al incondicionado se centra en que el estímulo condicionado ya provoca la activación de sistemas de conducta, dependiendo del estado motivacional y de la naturaleza del hecho. Seguimos. Si el estímulo incondicionado es comida, el estímulo condicionado lo que hace es activar la producción de conductas relacionadas con la comida. Si el estímulo incondicionado es una descarga, es algo aversivo, se activan con conductas defensivas similares a las que tiene el sujeto, el animal, cuando hay un depredador. El, la presentación te la puedes descargar ahora mismo mientras estás en tu casa de esta aula. Y también cuando yo cuelgo las grabaciones en el foro de Samboy, te las puedes descargar de ahí, ¿vale? No hay problema. Seguimos con la fuerza biológica, es decir, naturaleza de los estímulos, ¿no? Utilizar un estímulo incondicionado como alimento provoca respuestas propias de la conducta de búsqueda de alimento. Cocinar, ingesta, masticar, salivar. Ese carácter biológico no lo tiene la mayoría de los estímulos condicionados. Por lo tanto, el carácter biológico no se atribuye a todos los estímulos condicionados. Vemos que un estímulo condicionado neutro, como puede ser una luz que se enciende, un tono que suena, no tiene el mismo carácter biológico que la paloma, que la comida. Pavlov decía que para que se dé el condicionamiento, el estímulo condicionado tiene que tener menos fuerza biológica que el estímulo incondicionado. Por lo tanto, las respuestas condicionadas no son. La respuesta condicionada es ante el estímulo condicionado. La respuesta incondicionada ante el estímulo incondicionado. La respuesta condicionada tiene que ser menos intensa que la respuesta incondicionada. Vamos a hacer investigaciones con el estímulo incondicionado de mayor fuerza que el EC. Estímulos, tanto el condicionado como el incondicionado, de igual fuerza biológica. Y también veremos estímulos sin fuerza biológica alguna. Aquí tenemos en los diseños experimentales, en este caso, el condicionamiento de segundo orden, en la primera línea. Aquí vemos el contracondicionamiento, estímulos con igual fuerza biológica, y el precondicionamiento sensorial. Primera fase, FBI, segunda fase, vale. Vamos. El condicionamiento del segundo orden. Vamos a verlos aquí. Condicionamiento del segundo orden. Dos estímulos con diferente fuerza biológica. Fijaros cómo se produce. Primera fase 1. Un estímulo condicionado. Lo unimos con un estímulo incondicionado. En la siguiente, fase 2. Ya el estímulo condicionado 1 aparece en segundo lugar en la fase 2, como si fuera el estímulo incondicionado. Es decir, en la segunda fase, segundo orden, EC2 con el EC1. ¿Por qué? Porque suponemos que el EC1 en la primera fase adquirió la fuerza biológica del EI, del estímulo incondicionado. Cuando un estímulo condicionado por otro estímulo condicionado, previamente condicionado, el estímulo condicionado que inicialmente era neutro, en este caso el EC2, hace las veces del EC1, hace las veces del EI para el nuevo condicionamiento, porque ha adquirido la fuerza biológica que antes no tenía. Se la dio el estar emparejado con el EI. Ejemplo, el dinero. El dinero primero adquiere el valor de comprar algo. Luego lo asociamos con un cajero, con tarjetas, con dinero, con tarjetas con dinero, con comer en restaurantes, con comprarte ropa cara, ¿no? Etcétera, ¿no? Imagínate cómo va con otro ejemplo. Hoy he comido una manzana antes del kiwi y me sienta mal, como el kiwi. Me produce, es el que produce, cuando lo como me produce dolor de estómago, yo también pienso que la manzana también me produce dolor de estómago. La he comido antes de. Pues bien, en este caso, en el condicionamiento de segundo orden, nos demuestra que el condicionamiento clásico puede tener lugar sin un estímulo incondicionado básico, solo con estímulos condicionados previamente. Por eso se le llama condicionamiento de segundo orden. Esto, os pongo ejemplos de los que vienen aquí. Vale, continuamos. La fuerza biológica, contracondicionamiento, dos estímulos con fuerza biológica. En el contracondicionamiento, si os fijáis, en la fase 1 asociamos un condicionamiento normal, EC con EI1. O sea, tenemos un estímulo, vamos a asociar un estímulo condicionado con un estímulo aversivo. En la fase 2 vamos a cambiar ese EI1 por un EI2. Por lo tanto, vamos a asociar el estímulo condicionado de la primera fase, en este caso, con un estímulo de orden de todo lo contrario. Decía Paulo que todo estímulo que tiene fuerza biológica puede Paulo decía al principio todo lo contrario. Decía que un estímulo que tiene fuerza biológica no puede servir como estímulo condicionado para un nuevo condicionamiento. Decía que si una luz está asociada con una descarga, esa misma luz no la podemos asociar a la comida, porque es de orden inverso, ¿no? Pues bien, un estímulo condicionado que se ha emparejado con un estímulo incondicionado puede emparejarse con un estímulo incondicionado diferente o incluso opuesto. Vale, ¿queréis ejemplo? Sí, el ejemplo era, antes de asociarlo, era neutro. Imaginaros mi ejemplo en el contracondicionamiento. Yo cogí una fobia a los coches porque tuve un condicionamiento clásico, que tuve un accidente, estímulo incondicionado, y vi cristales rotos. Pues voy al psicólogo, me puede hacer extinción, presentarme los cristales rotos repetidamente, como vimos en el tema anterior, o me puede hacer un contracondicionamiento. Presentarme al lado de esos cristales rotos, no la descarga, que fue el accidente, sino algo apetitivo, algo que me guste, pues que no pasa nada. Por lo tanto, el contracondicionamiento está en la base de muchas terapias de conducta. ¿Por qué? Porque, como vimos en la extinción, que no se eliminaba el aprendizaje totalmente, sino que hay una nueva asociación, este contracondicionamiento que hemos planteado. La nueva asociación no borra del todo el aprendizaje original. Por lo tanto, la respuesta condicionada inicial puede reaparecer pasado un tiempo, en un contexto distinto, es decir, con los fenómenos que vimos en la extinción del tema anterior. Pues bien, el contracondicionamiento se aplica en fobias, es decir, por ejemplo, tenemos la conducta del dentista, produce a los niños, produce ansiedad, pero si el dentista le regala una piruleta, le entretiene, o sea, ves como el dentista no solo hace daños, sino que cambia, es como si fuera un contracondicionado. Pasamos a el último, el precondicionamiento sensorial. ¿Qué dice el precondicionamiento sensorial? No. No es dar un refuerzo. Tener en cuenta que eso lo vemos en el condicionamiento operante. Cuando en la consulta del dentista, el dentista y cuando llega un niño, le dan piruletas, no le dan un refuerzo. Intentan cambiar. El estímulo incondicionado es ir al dentista que hace pupa. Pero si el dentista no hace pupa, porque regala una piruleta, porque estás cómodo, no es regalar un refuerzo, estar haciendo un nuevo aprendizaje. No tiene que ver con el condicionamiento operante. No hablamos de premio-castigo. Aquí hay un aprendizaje pasivo del condicionamiento que se crea o que creamos nosotros en el laboratorio para demostrarlo. En este caso, niño, dentista, miedo, pero va al dentista y no hay miedo. Le dan cara piruletas, pero no hablemos de. Son asociaciones estímulo-estímulo. No estímulo-respuesta. Consecuencia, que sería un premio. Eso es de otro tema. Y el sujeto voluntariamente hace la respuesta para obtener el premio. No, aquí no hablamos de ese tipo de asociación. Es una asociación pasiva. Exacto. Imagínate que el dentista es un estímulo incondicionado, aversivo. Miedo. Pero lo cambiamos hacemos que el dentista sea amable, etcétera, de una piruleta, hable con el niño, ya no es un sitio donde simplemente vas allí y ya te meten, te sientan en la silla, ¿no? Sí, las asociaciones parecen iguales, por eso está la dificultad de este tema. Tenemos que ver cuál es, por eso os puse la tabla 3.3, diseño experimental de condicionamiento de segundo orden, es decir, variaciones del condicionamiento. Eso es una asociación pasiva. Sí, la rata no tiene que hacer nada. Le ponemos la luz y le damos una descarga. Después de muchas veces de emparejar luz-descarga, hacemos una prueba. Le ponemos la luz y la rata hace como si viniera la descarga. Esto es una asociación de condicionamiento clásico. El sujeto es pasivo. El sujeto lo que quiere es aprender cuando le van a dar descargas. Cuando aparece la luz, le dan descarga. Cuando aparece la luz, le dan descarga. O involuntariamente, mi accidente. Cuando veo cristales rotos, pienso que me viene otra vez el accidente que tuve en el coche aquellas Navidades. Esto es una asociación pasiva, ¿sí? El sujeto no es activo. El sujeto es pasivo. Recíbelo. Y ahí, finalmente, en el precondicionamiento sensorial, quiere decir EC2, EC1, EI. Pues al revés, es decir, en vez de vamos a condicionar primero dos estímulos sin fuerza biológica, asociamos dos estímulos neutros. Por ejemplo, como natillas con canela en la primera fase y nunca me pasa nada. EC2 con EC1, ¿no? En la segunda fase vamos a emparejar el EC1, natillas, resulta que ese día están malas y me producen dolor de estómago, ¿no? ¿Qué ocurre con la EC2? Yo tengo las natillas con la canela asociada, precondicionamiento sensorial. Pues que la canela también me da dolor de estómago, doy mucha respuesta condicionada. Eso es lo que significa el precondicionamiento sensorial. Dos estímulos sin fuerza biológica que también están asociados, los tengo emparejados por mi vida diaria, por lo que sea, ¿no? Y en la fase de prueba queremos comprobar si la canela, que no está, que ella sola no me ha dado nada, pues vamos a dársela a probar. Pues como las natillas me dieron dolor de estómago, yo pienso que la canela también me va a dar dolor de estómago. Si el aprendizaje EC1, EC2 ha tenido lugar, el EC2 en la fase de prueba provocará una respuesta similar a la mostrada por el EC1 tras su emparejamiento con el estímulo. Es decir, como natillas con canela y nunca me hace pasar. Pero un día, una de esas natillas, me las como solas, sin canela, me da dolor de estómago. Pero luego, cuando tú me pones la canela, y eso que no me dio dolor, no la comí, digo, ay, no, que me da dolor de estómago. Porque ya tengo previamente, por eso se llama precondicionamiento sensorial, natillas con canela. Y son dos estímulos sin fuerza biológica. Pero como uno de ellos se asoció con un EI, con un dolor, pienso que el otro también está asociado. Comí arroz con leche sin canela. Me dio dolor de estómago. Pero cuando lo veo la canela, lo asocio con el malestar y evito tomarla, o si me produce también malestar, como lo hace el arroz con leche, ¿no? Es decir, como yo tengo asociado arroz con leche y canela, precondicionamiento sensorial, el arroz con leche sin canela me dio dolor de estómago y también lo amplío, lo generalizo a la canela. Es otro ejemplo. Natillas. Parecen todas iguales, pero no os preocupéis. Vamos a ver. ¿Qué otros factores tienen que ver o afectan al condicionamiento clásico? La contigüidad entre estímulos. Es decir, ya dijimos que la relación entre el estímulo condicionado y el incondicionado, la relación en el tiempo, favorece o perjudica el aprendizaje de esa asociación. Influye en la intensidad, ¿no? Vamos a estudiar en el laboratorio, vamos a poner un intervalo, FEI. Cuando el intervalo es mayor y que aparezca la campana y que le demos la comida al perro, la respuesta condicionada es más débil. Es decir, el sujeto salivará menos, ¿no? Habla también del intervalo entre ensayos. Estamos haciendo condicionamiento. Sí, aunque la canela estuviera en otro postre, también la evitarías. Quiere decir que si tú tienes dos cosas asociadas y una de ellas se asocia con dolor de estómago, la otra, cuando vayas otro día y dices, ay, si la canela es que el arroz con leche me dio natillas. La canela también, por eso lo llama precondicionamiento sensorial. Estamos en el apartado de contigüidad entre estímulos, ¿no? En los ensayos vamos a ver que el intervalo ECEI tiene que ser corto para que tenga buen condicionamiento y el intervalo entre ensayos tiene que ser largo. Es decir, un ensayo es que aparezca un estímulo condicionado, la campana, y el EI, la comida. Estamos haciendo entrenamiento, ¿no? Si están distanciados, el condicionamiento es mejor, ¿no? Las mejores condiciones se dan con el estímulo condicionado y el incondicionado, intervalos cortos y aislados en el tiempo. Esto no tiene. ¿Te ves congelado? Vaya hombre. Yo no me veo, yo lo veo, yo me veo bien, perdona, voy a seguir. Luego, tabla de contingencias, ¿cómo se asocian? Esto, digamos, quizás es un poco más técnico, ¿no? Vamos a hacer que el. Reinicia la página de esto. Sale y vuelve a entrar, exacto. Vamos a ver cómo se asocian el estímulo condicionado y el incondicionado. Las relaciones de contingencia, el concepto de contingencia. Contingencia es que el estímulo condicionado prediga que aparece el estímulo incondicionado. Se utiliza ese concepto para medir si el estímulo condicionado es bueno. Es buen predictor del estímulo incondicionado. Vamos allá ahora a la contingencia A, la contingencia B, la C o D. La contingencia A es la que nos interesa. Aparece el EC, después el EI. La B, aparece el EC y no aparece el EI. C, no aparece el EC, sí aparece el EI. Y D, no aparece ni el EC ni el EI. Eso es lo que llaman contingencia. Pues bien, se pueden calcular probabilidades condicionales para esta contingencia. Probabilidad de aparición del EI en presencia del EC, etcétera, ¿no? Por lo tanto, el índice del cálculo de contingencia va de menos 1 a más 1, ¿no? Que aparezca el DES, que aparezcan ambos estímulos no garantiza el condicionamiento. Y se calcula por probabilidades. Positiva, la aparece el EC y predice el EI. Más de cero, en positivo. Nula, cero. Implica ausencia total de condicionamiento. Esto es importante, lo llamamos irrelevancia aprendida. Es decir, es como si fuera la probabilidad del EI en presencia o ausencia del EC es la misma. Por lo tanto, no hay condicionamiento. Es decir, aparece el EC y aparece el EI, pero no aparece junto. Se retrasa el aprendizaje. También hay contingencia negativa, menor de cero. Dice que el EC predice la ausencia del EI o inhibitorio. El EC predice la no había estímulo inhibitorio, condicionamiento inhibitorio. ¿Qué pasa cuando se compiten claves? Es decir, cuando hay varios estímulos condicionados en la ecuación. Esto nos da estos fenómenos de competición de claves. No lo sé, ya veremos los cálculos de contingencia. Puede que os pregunten alguno, pero ya hablaremos de ello. No, no, no hay aplicación de fórmulas. Vamos a ver el fenómeno de competición de claves, que son tres fenómenos que vamos a luego analizar, porque luego, cuando veamos El modelo de Rescorla-Wagner va a analizar el bloqueo. Y aquí tenéis el bloqueo. ¿Qué es, en qué consiste el bloqueo? El ensombrecimiento. ¿Qué consiste en el ensombrecimiento? ¿Vale? El ensombrecimiento, dos estímulos, una luz y un sonido. Compiten para predecir cuál es el mejor, o sea, para ser el mejor al predecir el ley, ¿no? Como aparecen juntos, uno ensombrece al otro y uno da más respuesta condicionada que otro, ¿no? Y ese fenómeno se puede revertir si se lleva a cabo la recuperación del ensombrecimiento. ¿Qué es un bloqueo? Es parecido, pero en este caso ya ha habido previamente un condicionamiento, ECEI. Apreciación conjunta de dos estímulos, pero hay un previo condicionamiento del ECE a un estímulo incondicionado. Por lo tanto, el segundo que se añade luego queda bloqueado por el primer condicionamiento. Esto es un poco crudo, ¿eh? Ya volveremos sobre ello, sobre todo el viernes y el siguiente día, ¿eh? Aquí tenemos el diseño experimental del ensombrecimiento, dos estímulos con el EI. ¿Pero cuál de ellos ha captado el EC1 o el EC2? Por eso dice que hay poca respuesta. Bloqueo. Primero hay una fase de condicionamiento normal, EC1 con el EI, y en la segunda fase, ese primer estímulo EC1 lo añadimos con uno EC2 y con el EI. ¿Y qué tal dará respuesta al EC2? Pues menor, porque ya hubo un primer condicionamiento con EC1. Recuperación del ensombrecimiento y lo mismo, bloqueo hacia atrás. Es decir, para querer revertir el bloqueo hacia atrás, ¿vale? Las teorías del aprendizaje. Entramos en la última parte de este tema. Teorías del aprendizaje. Vamos a ver el modelo de Rescorla-Wagner con respecto al bloqueo, a la inhibición, los problemas del modelo. Otras teorías del aprendizaje que dan importancia al contexto. Y los modelos atencionales. Esos son los... Ahora viene lo gracioso. ¿A qué le llamas gracioso? El modelo de Rescorla-Wagner es un poco crudito, ¿eh? El modelo de Rescorla-Wagner es un... Yo lo llamo un modelo matemático. Modelo que con una fórmula intenta explicar todo el contexto. Y se basa en la sorpresa. El modelo de Rescorla dice, la primera vez que asociamos un estímulo, vamos a hacerlo gracioso, para que sea gracioso. La primera vez que se asocia una luz con una descarga al sujeto, hasta el momento, a esa rata o a ese sujeto, el estímulo incondicionado no lo predecía nada. O sea, la primera vez el sujeto se sorprende. Aprendemos esa asociación. Eso decíamos antes, la novedad era importante. Sea sorpresa, sea novedoso. Y esa, cuando vamos emparejando, cuando vamos creando el condicionamiento, EC seguido de EI varias veces, eso dice, ese emparejamiento sucesivo hace que la aparición del EI a continuación del estímulo condicionado nos sorprendió la primera vez, pero cada vez nos sorprende menos, porque el estímulo condicionado es capaz de predecir el EI y ya no hay aprendizaje, porque ya esa campana está asociada a la comida. El concepto sorpresa dice que es un modelo asociativo para el aprendizaje, es decir, en un ensayo de condicionamiento, dice el modelo de Rescorla-Wagner, el aprendizaje solo tiene lugar si el estímulo incondicionado es sorprendente. Es novedoso, es sorprendente. Este modelo asociativo sí tiene una fórmula. Aquí sí tendréis que aprenderla. Ahora viene lo gracioso. Qué pesados, que no había fórmulas. Aquí vienen. Dice este modelo de Rescorla-Wagner que la fuerza asociativa entre EC y EI, que ellos llaman triángulo V, la fuerza asociativa en el ensayo número 1, aumenta en cada ensayo hasta que el estímulo ya condicionado predice el EI de tal manera que ha alcanzado la fuerza máxima. Ha llegado a asíntota, ya está bien asociado, ¿vale? la saliencia del EC y del EI, vamos a se expresa con un valor entre 0 y 1. Por eso viene A por B, va, multiplicamos el valor del EC, 0,5, el valor del EI, 1. El EI tiene más fuerza que el otro. La magnitud del EI, lo vamos a llamar lambda, lo que hay entre paréntesis. Es esta forma. Lo que están describiendo aquí, la magnitud del EI, la fuerza asociativa adquirida, es esta fórmula que tiene abajo. ¿Qué significa esta primera parte de la fórmula? El incremento de la fuerza asociativa V en el ensayo número N1 Estoy ocupado, dígame. No puedo. Decíamos, el incremento de la fuerza asociativa entre dos estímulos, estas letras que son, estas letras son alfa y beta. Alfa significa la magnitud del estímulo condicionado y beta la magnitud del estímulo incondicionado. La saliencia, perdón. Lambda. Lambda, ¿qué significa? ¿Qué es lambda? Es como la Y al revés, ¿no? Lambda, o sea, el incremento de la fuerza asociativa es igual a la saliencia del EC por el EI, alfa por beta, y entre paréntesis, lambda, si aparece el estímulo, lo llamamos 1, valor 1, tope, y si no aparece, porque estamos haciendo un ensayo de inhibitorio, no aparece el EI, 0. ¿Vale? Estás para arriba, vale 1. Menos VN menos 1, es decir, la fuerza asociativa de del ensayo anterior, adquirida en el ensayo anterior. Es una fórmula que nos va dando, cuando aprenden los sujetos, cuántos ensayos necesita para llegar al máximo, para aprender que ese estímulo condicionado está relacionado con ese estímulo incondicionado. Eso es lo que viene a decir. En este caso, para arriba, un condicionamiento excitatorio. Si fuera inhibitorio, partiríamos de arriba del todo, del 1, iríamos para abajo hasta 0. Pues bien. CE es la intensidad. No, vamos a ver. Esa fórmula va diciendo, el incremento en la fuerza asociativa de la relación de CI es directamente proporcional a la saliencia de los estímulos alfa, beta, y depende de la, multiplicado por la diferencia entre el máximo aprendizaje adquirible, lambda, y porque aparece el estímulo, y la fuerza de asociación en el ensayo anterior. ¿Vale? Es decir, la diferencia entre lo que podemos llegar a aprender de esta asociación y lo que hemos aprendido, es decir, lo sorprendente que era al principio. Por eso cada vez los tramos son más cortos. Al principio mucha sorpresa, luego poca, ¿no? En cada ensayo de condicionamiento se aumenta la fuerza asociativa, por lo tanto se da aprendizaje. En los primeros ensayos el crecimiento es mayor y hay mayor diferencia entre el ensayo entre ensayo y ensayo, y a medida que avanza el entrenamiento va a haber disminuye, cada vez es menos, es un valor numérico, es lo que dice aquí. Y la curva de aprendizaje que vimos antes nos da el crecimiento. Sí, la lambda es la intensidad, vale 1. Si aparece el estímulo incondicional, vale 1. Si estuviéramos haciendo entrenamiento inhibitorio, valdría 0 o extinción, ¿vale? Porque parte de arriba y va para abajo. Pues se calcula esta fuerza asociativa, se suma la fuerza asociativa adquirida en el entrenamiento hasta el ensayo anterior y en cada incremento que nos va dando la formulita esta, ensayo a ensayo. Bueno, ahora viene que lo que decían estos del modelo de Rescorla. Decían que cuando hay varios estímulos presentes, cuando lo vimos antes en la competición de claves, etcétera, pues cuando hay varios estímulos presentes, esa capacidad predictiva se ve afectada, del estímulo condicionado, se ve afectada por los estímulos que estén. Si dos estímulos condicionados están en un compuesto, como en el ensombrecimiento, los dos aportan algo, ayudan a predecir el EI, por lo tanto, influyen en los cambios en la fuerza asociativa. Por lo tanto, el bloqueo que vimos antes y el ensombrecimiento influyen en los cambios en la fuerza asociativa. Vamos al experimento de bloqueo, ¿vale? Y la explicación. Es decir, ¿por qué? Dice, ¿por qué el estímulo segundo no provoca ninguna respuesta? Pues le explica este modelo por la ausencia de sorpresa. Porque el EI ya lo predice el estímulo condicionado 1. En los ensayos compuestos donde aparece el F1 y el F2, no hay sorpresa, porque ya se lo predice el EI, le predice el F1, porque no necesita aprender nada del F2 EI, ¿no? Por lo tanto, se produce un bloqueo en la asociación F2-EI. La extinción, ¿qué le pasa a la extinción? Pues, ¿ves? Aquí es al revés. Según esa fórmula, partimos aquí lambda valdría cero porque no presentamos el estímulo incondicionado. Y aquí se puede extinguir esta respuesta condicionada si presentamos el estímulo condicionado repetidamente sin ir seguido del EI. Es como presentar un EI que tiene intensidad cero. Por eso la fórmula lambda vale cero. Dice que la explicación es que la excitación y la inhibición son extremos contrarios de un continuo. La extinción consiste, según este modelo, en un desaprendizaje. Aunque veremos, ya lo explicamos en el tema anterior, el desaprendizaje. No, la extinción no produce desaprendizaje. Siempre hay fenómenos. Se puede volver, etcétera, los cuatro fenómenos. ¿Qué dice este modelo de la inhibición condicionada? Parecida a la extinción. Predice la ausencia de que aparezca un estímulo incondicionado. Lo vimos en el capítulo 2, la inhibición condicionada, ¿no? Y el modelo dice que la fuerza del F1 irá decreciendo a medida que aumenten los ensayos del compuesto. Los excitatorios suman fuerza y los inhibitorios la restan. Dice este modelo matemático. Simplemente es, mediante esa fórmula, intentar explicar el condicionamiento. Problemas del modelo de Rescorla. Ajá, aquí alguien me decía, aquí viene lo gracioso. Qué bien explicado está el condicionamiento mediante el modelo de Rescorla. Pero es muy problemático, un poco problemático este modelo. Es un modelo de referencia, pero tiene sus limitaciones. Que la extinción de la inhibición condicionada representa un problema, porque se dice que si presentamos un inhibidor condicionado sin IN acompañado de un EI, la inhibición se extingue. Pero si aplicamos la fórmula, ese incremento de la fuerza asociativa del EC inhibitorio sería positivo y se convertiría en excitatorio poco a poco. Pero en realidad no ocurre así. Puede que incluso adquiera más propiedades inhibitarias. Por eso decimos que tiene un problema con la extinción de la inhibición condicionada. Otro, con la inhibición latente, que lo vimos antes en la preexposición al EC, el modelo de Rescorla y Wagner no puede explicar el efecto de inhibición latente. Es decir, con la formulita no nos sale lo mismo que sale en la inhibición latente, que perjudica el aprendizaje. No sale esa. Por eso el modelo tiene problemas. Me quedan 2 minutos y no me da terminar. También tiene problemas con el bloqueo, porque el modelo no explica el contrabloqueo, que es el efecto contrario del bloqueo, que decía del modelo hacia el bloqueo hacia atrás. Tampoco explica bien la extinción de la excitación condicionada, porque hemos dicho que este modelo dice que es un desaprendizaje, pero no es correcto. Los fenómenos que vimos en el tema anterior de la extinción, recuperación espontánea, la renovación, la restauración, etcétera, muestran que la extinción no es un desaprendizaje y tampoco es lo contrario de la adquisición, sino un aprendizaje distinto. Este modelo tampoco explica fenómenos como el precondicionamiento sensorial, la habituación o la irrelevancia aprendida. Lo siento, chicos, pero creo que tengo que dejaros. Me queda un minuto. Seguro que tengo ahí. La importancia del contexto. Con respecto a las teorías del aprendizaje. Quiere decir que ahí había otras teorías que decían, no, pero ¿qué pasa aquí? No están teniendo en cuenta el contexto de aparición de los estímulos condicionados. Y había que introducirlo en la ecuación, ¿no? Por eso vemos la hipótesis del comparador y digamos que el sujeto compara las situaciones, ¿no? Ya hablaré un poco más el viernes de esto porque no me da tiempo, ¿no? La hipótesis del comparador. Puedes contactarme por email, siempre que sea para algo particular, pedirme los... El viernes repasamos esto. Me puedes contactar por email si quieres, o sea, por el foro, si es algo que tiene que ver con la clase. Si no, por email. Me mandas un mail, yo te mando los resúmenes o...